para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa Creciendo Juntos, en este horario especial que hemos tenido en las últimas semanas por el Mundial de Fútbol en Rusia. Pero siempre igual le acompañamos para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como lo hemos contado, es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Solo no estoy, soy Julio Videla, pero me acompaña y estamos muy bien complementados con Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, y le vamos a una vez más a dar consejos y vamos a recibir consejos de una experta en la materia. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos y todas las que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar sobre el programa de fiscalización en la educación parvularia que fue lanzado hace pocos días como parte de la Superintendencia de Educación Parvularia. ¿Cierto, Julio?
Sí, de todas maneras. Y ya está aquí en nuestro estudio María Luisa Orellana. Lindo apellido tiene, ¿eh? Asesora de la Superintendencia de Educación Parvularia y educadora de párvulas. Yo tengo mucho respeto por las parvulares, porque tengo una hija que es parvularia y además porque realiza una labor muy bonita.
Gracias.
Ayudar a crecer a nuestros niños y niñas. Así que doble gracias por acompañarnos, María Luisa.
Gracias a ustedes por la invitación y saludos también a todos los auditores.
Bueno, antes de conversar la conversación, Maca, ¿te parece que escuchemos la nota que hizo nuestra periodista Camila Betancourt para conocer un poco más lo que es la Intendencia y Superintendencia de Educación Parvularia? ¿Te parece?
Me parece.
Ahí está.
La Intendencia de Educación Parvularia se crea el año 2016 y por ley orienta, propone y colabora en la definición de los criterios técnicos que guían la función fiscalizadora de la Superintendencia de Educación. El foco de la Intendencia de Educación Parvularia está puesto en el bienestar integral de niños y niñas sujetos de derecho, que asisten a establecimientos de educación parvularia del país a través de asegurar el cumplimiento de los elementos normativos esenciales. Entre los objetivos que tiene esta superintendencia está el contribuir al aseguramiento de la calidad y el ejercicio del derecho a la educación parvularia, a través de la elaboración de los criterios técnicos que permiten orientar el ejercicio de las atribuciones de fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
Ahora, para que no queden dudas, María Luisa, ¿cuál es la principal función de, en este caso, la Intendencia de la Educación Parvularia?
La Intendencia de Educación Parvularia tiene dentro del marco de la Superintendencia de Educación la responsabilidad de orientar, proponer y colaborar en la definición de criterios técnicos que guían la función fiscalizadora que tiene la Superintendencia. De alguna manera, lo que busca esta Intendencia es, dado que el nivel es altamente especializado, aportar esa especialización a los roles fiscalizadores que cumplimos como Superintendencia.
Ahí está.
¿Y qué importancia le dan a que en Chile haya esta Superintendencia de Educación Parvularia?
Es súper importante dentro del contexto en el cual hoy día estamos, en que el país ha decidido darle una relevancia real a la educación parvularia, el que exista un órgano altamente especializado que esté de alguna manera buscando el poder darle seguridad a las familias, darle seguridad a los niños y niñas de nuestro país, de que las instituciones en las que están son instituciones que resguardan sus derechos desde el momento en que entran hasta el momento en que salen. Todos los derechos, y de alguna manera esto se orienta a la calidad también.
Ahora, en tu opinión, ¿estábamos o estamos en deuda con la educación?
La verdad es que mi punto de vista es que, si bien el sistema de educación parvularia es el último nivel en integrarse a todos los procesos pedagógicos del país, y el país lleva harto tiempo en educación parvularia, o sea, desde mediados del siglo XIX ya hay educación parvularia en Chile. Recién en el año 2001 se incorpora al sistema educativo del país y en el año 2009 es aprobado como nivel educativo dentro del contexto de la Ley General de Educación. Entonces, la verdad es que somos un nivel reconocido hace poco, pero existente hace mucho, y que de alguna manera nos ha dado buenas noticias todo este último tiempo. Entonces, Fue tardío, pero hay muy buenas noticias en el fondo en este tiempo en el cual realmente hemos tenido la posibilidad como sociedad de hacernos cargo de este nivel y de ir avanzando de manera sistemática, y hoy día hay instituciones que resguardan los derechos de la infancia y su educación.
Buena noticia.
María Luisa, tú mencionabas los derechos de la infancia. En el contexto de las salas cunas, los jardines infantiles, ¿podrías ayudarnos a poner esto en términos más concretos? ¿Y cómo se ve este sistema de aseguramiento de la calidad día a día en los jardines infantiles?
Perfecto. Mira, la verdad es que el sistema de aseguramiento de la calidad que fue instalado hace ya bastante tiempo, en términos generales, ha estado bien relegado en educación parvularia. Recién ahora vamos a empezar a hacernos cargo de este sistema de aseguramiento de la calidad, porque lo que hace en el fondo la ley que lo establece es decir que tienen que crearse dos nuevas instituciones para separar las funciones. Entonces crea la agencia y crea la superintendencia, separando la función en el fondo de provisión del servicio con la de fiscalización uh-huh. y evaluación. Entonces en el momento en que esto se hace empieza a avanzar, pero educación parvularia va quedando un poco rezagada uh-huh. y recién en el 2016 se crea en el fondo la intendencia dentro de la superintendencia, que viene ahora recién a cumplir su rol con el lanzamiento del programa que acabamos de hacer de fiscalización, teniendo por primera vez un programa especializado en educación parvularia que fiscaliza el funcionamiento de todos los jardines infantiles y toda la educación parvularia a nivel país, independiente si son públicos o privados. Entonces esta es la forma en que nosotros nos instalamos en el SAG.
Hace unos días fue lanzado el programa de fiscalización de educación parvularia. Cuéntanos de qué se trata y en qué beneficia a las familias de nuestro país.
El programa de fiscalización que vamos a implementar a partir de ahora, después de que lo lanzamos, es un programa que es el primero específico en educación parvularia a nivel país. Fue aprobado en junio y empezamos en fondo a poder fiscalizar elementos esenciales que nos van a ayudar a asegurar que los niños estén bien física y emocionalmente y de esa manera avanzar hacia la equidad. Este tiene básicamente cuatro aspectos claves, que son el coeficiente técnico, que quiere decir que tenemos que tener gente idónea trabajando en los jardines infantiles, por lo tanto están educadoras y técnicas de atención del párvulo y manipuladoras de alimento con sus títulos, con sus certificados de antecedentes de que no tienen una inhabilidad para trabajar con niños, en una proporción además adecuada a la etapa de desarrollo con la cual están trabajando, ya sea sala cuna, niveles medios o niveles transición. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con buen trato y convivencia. Nos vamos a preocupar especialmente de poder fiscalizar los reglamentos internos en función de cómo se va a trabajar los temas de buen trato y convivencia para asegurar el bienestar de los niños y sus derechos esenciales. Por otro lado están las condiciones de seguridad, que son también relevantes para nosotros. En educación parvularia los papás sabemos, y los educadores también lo tenemos muy claro, la seguridad de los niños y las niñas es muy importante, tenemos que hacernos cargo de eso. Por lo tanto, también tienen que tener sus protocolos de seguridad actualizados al día y sus formas de operar en cuanto a la seguridad infantil. Y por último, todo lo que tiene que ver con aspectos sanitarios, que en realidad nosotros fiscalizamos lo que tiene que ver con las normas y requisitos de higiene que establece el MINSAL, tanto para la higiene del local como para la alimentación que se entrega en los jardines infantiles, que esto sucede en la gran mayoría, por lo tanto es súper importante poder resguardarlo. Si es que quieren consultar más en profundidad o bien hacer consultas relacionadas con otros temas y denuncias que puedan tener que ver con el nivel, les invitamos a entrar a la página web de la superintendencia, que es supereduc.cl.
¿Y existe un plazo de resolución de esas consultas, denuncias?
Ahí están definidos todos los plazos que tienen que ver con el tipo de denuncia, el tipo de pregunta, y la verdad es que nosotros lo que queremos promover siempre es que, entendiendo que esto es una buena noticia para la familia, porque vamos a resguardar uh-huh. los derechos de sus hijos y vamos a preocuparnos de que en el fondo los jardines vayan subiendo los estándares para uh-huh. poder llegar a tener cada vez mejor calidad, es importante buscar que se solucionen los problemas a nivel interno dentro de los jardines infantiles primero. No queremos en el fondo pasar a llevar los conductos regulares de comunicación que deben existir en cualquier uh-huh. institución educativa, sino que nos importa muchísimo que primero, de acuerdo a los protocolos que tienen que estar establecidos en los reglamentos internos, se agoten todas las instancias de comunicación interna antes de llegar a la superintendencia uh-huh. y una vez en el fondo agotadas esas instancias puedan consultar a través de nuestra página.
Entonces, en ese escenario, lo recomendable es que la familia conozca los protocolos internos del establecimiento donde van los niños, ¿no?
Exacto. Otro de los elementos tienen que ver con estos protocolos que nosotros uh-huh. vamos a ir a resguardar en las supervisiones, en las fiscalizaciones realmente que vamos a hacer ahora. En el fondo esto tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de entregar protocolos de buen trato, buena convivencia y de qué hacer en casos de abusos hacia los niños en términos de maltrato o en términos de delitos de connotación sexual. Entonces, en el fondo, esto tiene, cada jardín tiene que tener su reglamento interno. ¿Qué es lo que va a hacer si es que pasa algo, detecta algún tipo de maltrato? Entonces, el papá tiene que saber eso, tiene que saber si es que él presume algún tipo de maltrato, qué tiene que hacer y cómo tiene que actuar el jardín infantil. Y si el jardín presume algún tipo de maltrato, al mismo tiempo tiene que saber cómo y eso
reaccionar también.
Reaccionar y tiene que estar bien comunicado, bien entendido. Entonces, los papás tienen una responsabilidad muy grande al momento de elegir el jardín infantil, de también poder pedir explícitamente cuáles son estos reglamentos, cómo se opera y cómo funcionar.
Y esto abarca tanto los jardines y salas cunas del ámbito público y privado, porque también nosotros en el sitio web de Chile Crece Contigo recibimos consultas de la ciudadanía donde nos preguntan por diversos tipos de jardines y de salas cunas.
Lo que pasa es que una de las buenas noticias es que desde hace poco tiempo se estableció que tenía que haber un tipo de certificación para todos los jardines infantiles. No puede haber educación parvularia que no esté regulada con una certificación, ya sea autorización de funcionamiento para los jardines infantiles particulares o reconocimiento oficial para los jardines infantiles que son parte del sistema estatal o que reciben recursos del Estado. Los jardines particulares pueden también acceder al reconocimiento oficial, pero tienen mínimo que tener autorización de funcionamiento. Por lo tanto, en el fondo, esto que ahora empieza, está empezando a operar en el fondo en este tiempo, porque los plazos en el fondo están establecidos para los jardines más antiguos hasta agosto de 2019, está entrando en marcha. Nos ha costado un poco, no ha sido tan rápido, pero los regula a todos por igual. Todos tienen que tener una certificación que asegure que lo que está pasando ahí es educación parvularia y que está resguardando los derechos esenciales de los niños y las niñas.
María Luisa, es habitual también que recibamos consultas en el sitio web, en las redes sociales, comentarios, etcétera, donde nos señalan que en algunos jardines infantiles le exigen a los niños y niñas sacarse los pañales a determinada edad. ¿Cuál debiese ser el procedimiento que deberían realizar los jardines infantiles, por un lado, y lo que deberían hacer también madres y padres en estos casos?
A ver, un tema muy relevante es que no existe un procedimiento único ni tiempos específicos para sacar los pañales. Los niños tienen en el fondo una variabilidad en esto y es bien diferente en algunos niños que en otros. Unos están cerca de los 2 años, otros cerca de los 3, incluso si es que llegan más allá de los 3, no debiera ser un drama. Entonces, si bien no existe un procedimiento específico, lo que tenemos claro es que no podemos dejar fuera a un niño porque no ha cumplido con este requisito que el jardín pone. Ahora, eso tiene ciertas limitaciones en que si no tienen la infraestructura para poder mudarlos, también se genera una dificultad dentro del establecimiento educativo. Pero lo que tenemos claro es que los niños pueden demorarse más o menos, por lo tanto no podemos decir a los 2 años pueden entrar y a los 2 años tienen que tener en el fondo esta meta cumplida. Lo que sí se orienta es que busquemos las formas de acoger a los niños y en función de eso trabajar con la familia para poder sacar los pañales. Esto tiene que ser súper alineado. No es posible en el fondo pedirle a los papás que los saquen el fin de semana y nosotros seguir en la semana con pañales o nosotros sacarlos la semana y que el papá el fin de semana en el fondo los vuelva a poner porque es más práctico. Lo que tenemos que hacer es, desde lo técnico, educativamente hablando, ponernos de acuerdo con los papás y decirle ya, la mejor forma de sacarnos los pañales es esta, lo vamos a hacer en estas etapas, si es que el niño se moja no importa, vamos a respetar en el fondo sus procesos y de alguna manera preocuparnos siempre de que esto sea un proceso fluido para el niño, que sea positivo para él y que no lo ponga en vergüenza bajo ningún punto de vista. Entonces, aquí el resguardo del bienestar y la integridad de los niños es la base y el resto es coordinación. Tenemos que ponernos de acuerdo, les podemos dar algunos tips y decirles vamos junto a comprar calzones y calzoncillos para que en el fondo los niños puedan empezar, que se den cuenta, los cambiemos sin hacer problema cuando se mojan y sacárselo, vamos sacando. Eso tiene que ver con un tiempo en el año, tiene que ver con una organización y con un compromiso de la familia y tiene que ver con una etapa de desarrollo y de madurez también de los niños.
Sí, claro, justamente lo preguntaba porque desde nuestro punto de vista es que los niños dejan los pañales cuando están listos para ello. Entonces entendemos también que el contexto debe acompañar y resguardar también ese ritmo, ¿no? Y también sucede que nos han llegado consultas asociadas a los tiempos de siestas de los niños y niñas, que no solo son quizás niños un poco más grandes, porque no sé cómo es en las salas cunas, entiendo que estos tiempos de siesta se respetan, en los jardines infantiles no lo tengo claro, y hemos recibido consultas de niños que están en pre-kinder, en kinder, ya en las escuelas, donde eso ha sido como problemático, sí, una tensión.
El tema de la siesta, bueno, como los otros temas en esta etapa, la etapa de educación parvularia tiene ritmos distintos para cada niño y eso es algo difícil de homologar y el sistema educativo en general tiende a homologar. Entonces, aquí lo importante es entender que si hay niños que tienen mucha necesidad de descanso, tenemos que buscar la manera de resguardar que eso pase sin obligarlos a dormir, ni tampoco obligarlos a mantenerse despiertos cuando realmente no pueden y no están aprendiendo nada. Uh-huh. Porque la capacidad de aprendizaje está asociada a la capacidad de vigilia. Y si los niños realmente no pueden, tenemos que ir buscando con la familia cómo se puede estructurar el tiempo de sueño en la noche, que se duerman a la hora que tienen que dormir, que descansen las horas que requieren. Y si los niños realmente están con mucho sueño en los colegios y en los jardines, necesitamos generar instancias que les permitan acoger esta necesidad, sobre todo cuando hay jornadas más largas. Uh-huh. Cuando hay en los jardines, en el fondo particulares, Junge, Integra, hay jornadas que en el fondo llegan a las 8, 10 horas y esos niños a veces salen muy temprano a su casa, llegan muy tarde de vuelta a su casa y la verdad es que el nivel de cansancio que tienen al mediodía no les permite tener otra actividad que no sea descansar. Uh-huh. Entonces, al final, esta etapa busca resguardar sus derechos y busca que sus ritmos sean respetados.
Y en el caso de que sucediera alguna de las situaciones anteriores que estábamos describiendo, ¿la familia puede acudir entonces a la superintendencia?
Sí, en general la superintendencia coge todas las preguntas y todas las denuncias que tienen que ver con el bienestar físico y emocional de los niños. Por lo tanto, en el fondo siempre va a estar la posibilidad de orientación cuando no se haya podido llegar a acuerdo con la institución de base, que uh-huh. es en el fondo el origen donde tienen que existir estos acuerdos.
Tú también mencionabas el maltrato. Y para nosotros también es muy importante pensar en aquellas educadoras que a veces pueden tener dificultades en el manejo respetuoso de las pataletas. ¿Qué se puede hacer en esos casos y cómo podemos avanzar hacia ese trato respetuoso de los derechos de niños y niñas que justamente vela la superintendencia?
El tema del buen trato es el gran tema de la educación parvularia hoy día. Tenemos ahí una serie de evidencias que dificultan en el fondo el buen trato en el día a día, desde la relación entre los niños, desde la relación de los adultos hacia los niños, la relación entre los adultos incluso, que van en el fondo generando climas que no son positivos para el bienestar ni para el aprendizaje. Entonces, tenemos que tender un clima positivo y la única forma de avanzar hacia un clima positivo es que el educador sea en el fondo el que, entendiendo que la etapa en la que están los niños puede presentar comportamientos que pueden ser inadecuados, que pueden ser comportamientos que nos cuesten asumir y que nos cuesten manejar, nosotros somos los adultos responsables uh-huh. de lograr que eso se solucione de buena manera. Y aprender a resolver conflictos de manera adecuada se aprende, por lo tanto, es algo que tenemos que enseñar. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que tratar de mantener es la perspectiva de yo soy el adulto responsable y el capaz de entender la situación y buscar las soluciones, y no integrarnos en el conflicto como un actor más del conflicto. Uh-huh. Entonces, tenemos que trabajar distintas estrategias que nos ayuden a enseñarle a los niños a manejar los conflictos de manera pacífica o no violenta. Y eso, en el fondo, requiere de mucha capacidad de los educadores a cargo de poder mantener como su rol dentro del espacio. Uh-huh. Yo soy el adulto responsable, yo tengo que solucionar esto. Es mi responsabilidad enseñarles a los niños códigos de comportamiento social adecuados en la sala. Entonces, el educador bajo ningún punto de vista puede maltratar a un niño. El técnico en educación parvularia tampoco. O sea, eso está absolutamente erradicado de las posibilidades que ellos tienen. Y en ese sentido es como yo voy generando estrategias para poder salir jugando de las situaciones que generan conflicto, porque hay veces en las que sí voy a tener una rabia o una sensación o un uh-huh. manejo de mis emociones difícil que me impida esto, pero tengo que ser capaz de entender que yo soy el adulto responsable y eso lo tengo que saber manejar de una manera adecuada a mi rol, que es que los niños estén bien y aprendan.
María Luisa, en realidad tenemos muchas más preguntas que hacer, pero nos quedan solo 3 minutos. ¿Qué recomendaciones le podría dar tú a las familias para cuando tengan que elegir, como bien te decía la Maca, un poco lo que es un jardín infantil para sus hijos e hijas? Queremos que sea también un aprendizaje para nuestros auditores y auditoras.
Sí, en general pensamos que un elemento muy importante tiene que ver con la posibilidad y la apertura a las visitas a los jardines. Uh-huh. O sea, poder entrar al jardín, tocar la puerta, conocer a la gente, conocer las dependencias, es clave antes de tomar la decisión. La transparencia, el poder en el fondo acceder a la relación con las distintas personas que ahí están, es súper importante. que tenga también certificaciones básicas es importante, que el personal sea personal idóneo, o sea, sean educadoras y técnicos de atención del párvulo, que tengan un proyecto educativo que nos puedan dar a conocer, que tengan también todo lo referido a estos protocolos de actuación frente a accidentes o frente a situaciones de maltrato. Entonces, tiene que ver un poco con entender el espacio, conocer el espacio, que haya mobiliario, que haya material educativo, que esté en buen estado, que veamos que hay equipamiento suficiente y material suficiente para todos los
niños.
Es
bueno lo que tú
dices. Es importante.
Que de pronto no saben los padres a quién dirigirse ni cómo tener información.
¿Y cómo se hace para postular? ¿Hay algún tiempo de postulación? ¿Qué deben hacer también cuando no existen cupos disponibles?
A ver, no hay un proceso de postulación establecido para todo el sistema. Uh-huh. En general, cada uno de los sostenedores o cada una de las instituciones definen cómo se postula y cómo se accede a un jardín infantil. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que es requisito normativo el transparentar los requisitos de admisión y los procesos de admisión. Y por otro lado, el no discriminar a ningún niño o niña. Entonces, uh-huh. Si bien en el fondo cada una de las instituciones va a determinar cómo hacerlo, esto tiene que ser muy claro para la comunidad educativa. Y en el caso de Junji, en el caso de Integra, que atienden en el fondo al 60% con mayor necesidad a nivel país, ellos tienen en sus páginas web, en el fondo, el link para saber cómo postular, cómo acceder, y tienen la postulación permanentemente abierta, aun cuando no tengan cupo, porque tienen que cumplir con esta función de poder otorgar a nivel estatal la educación parvularia para todos los niños y niñas.
María Luisa ha sido muy explícita, ha respondido todas las preguntas que teníamos y algunas que se nos quedaron ahí en el tintero con la maca, ¿no? Te queremos agradecer, María Luisa Orellana, como asesora de la Superintendencia en Educación Parvularia y educadora de párvulos, por acompañarnos esta mañana. Lo dije okay, bien sí. Todo, ¿no?
Muy bien, sí. Superintendencia de Educación, que tiene al alero la
Estaba preocupada de que no me dijeran, mira, no, yo vengo a esto. Sí. También, bueno, junto a Macarena Silva queremos agradecer su sintonía, su compañía. ¿Nos vamos?
Nos vamos, Julio, pero antes recordarles que pueden escribirnos a través del Facebook de Chile Crece Contigo, y si desean volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, lo pueden hacer en www.crececontigo.gov.cl.
Ha sido un gusto estar con ustedes. Les dejamos la invitación para la próxima semana, que volvemos a nuestro programa habitual, ¿no?
Así Espero. Es, volvemos a los sábados a las 10 de la mañana.
Felicidades, que lo pasen muy bien. Chao.
Gracias.
Chao.
Chao.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.